La mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana de Cope Pontevedra. Bienvenidas en este jueves 17 de diciembre. Te abrimos las puertas a nuestra casa un día más. Sí, en referencia al tema del que todo el mundo habla. Qué vergüenza. Vergüenza de que en una sociedad en la que presumimos de democracia, que se caiga en la simplicidad y en algo tan bajo como la violencia. Pero lo deplorable no fue solo lo de este chico, sino lo de las personas de alrededor. Madres, hijas, padres que llegan a casa y tienen una familia, la de que educar, y que en esos momentos aplaudieron la violencia sin justificación. No importa que sea el presidente del gobierno, ni que sea la panadera de enfrente o el abogado de al lado, son personas detrás de su cargo. Y eso es el valor que, si no se respeta, mal vamos, señores. Y decimos de nuevo, si esto es democracia, si es la nueva democracia, pido ser antidemócrata. Tenemos más asuntos del día. La actualidad manda por cortesía de Homemaster. Es la última hora que nos cuenta Silvia Vieito. Muy buenos días.
Muy buenos días, María. Pues la última hora pasa por esas declaraciones a Cope Pontevedra de la presidenta del club de fútbol de la ciudad, Lupe Murillo, que aclaraba que ni el joven que ayer agredía a Rajoy es socio del club, ni que Mocidad de Granate sea una peña del Pontevedra. Son un grupo de jóvenes, la mayoría menores de edad, y que por lo tanto tampoco pueden estar constituidos legalmente como una peña, y que si acuden a la grada norte con esa pancarta de Mocidad de Granate, pero no tienen ninguna relación con el club. Vamos a escuchar a la presidenta a partir de las 2:20 de la tarde. También, por otro lado, conoceremos los detalles del plan de tráfico del Concello de Pontevedra para estas Navidades y, además, la propuesta de presupuestos para el Concello de Vilagarcía del Gobierno Socialista de Alberto Varela, que estará también a las 2:20 en nuestro informativo mediodía.
Eso en cuanto a información general. ¿Pero qué tenemos a partir de las 4 menos 10 en Deportes Cope Pontevedra?
Pues mientras unos manchaban el nombre del Pontevedra, el equipo ganaba ayer en Asturias y pasaba una ronda de la Copa Federación. Vamos a hablar de ese triunfo ayer y triunfo también en el global del Pontevedra, y por otro lado de la derrota en fútbol sala del Pollo Pescamar, que se va a jugar con el Leis Marcón el pase a semifinales de la Copa Xunta.
Una de cal y una de arena en deportes. Gracias, Silvia. Y vamos a repasar ahora la información meteorológica. Miramos por la ventana y vemos cielos grises con algún claro, eso sí, pero con precipitaciones a partir del mediodía. Aunque la temperatura, esos 17 grados de media que tenemos, no es normal en el mes de diciembre. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Al final tengo razón y nos comemos el turrón casi en bikini.
Pues casi, casi, aunque es verdad que la semana que viene van a bajar un poquito y se van a normalizar algo, desde luego vamos a seguir con estos valores más cálidos de lo normal. Hoy con 18 grados previstos de máxima en Vigo, Pontevedra, y con el paraguas a mano, porque ese cielo cubierto va a seguir durante el día de hoy. Ya estamos teniendo algunas lluvias, sobre todo en el norte de la provincia, y vamos a seguir con ellas también durante esta tarde. También tenemos avisos por riesgos costeros, por lo tanto precaución en el mar, porque también tenemos en la costa rachas de viento fuerte. Para los próximos días, mañana cesan esas lluvias, pero volverían de cara al sábado por la tarde y el domingo con ganas. Y como sé que me vais pidiendo un poquito un adelanto de cara a las fiestas,
por favor, es por Papá Noel, para que venga advertido.
Ya te digo que queda mucho, mucha incertidumbre, puede haber muchos cambios. De momento es posible que tengamos algunas precipitaciones durante los días festivos. No quiero ahogar la fiesta, pero también te digo que queda muchísimo y esas cosas cambian mucho. Te digo lo que hay a día de hoy.
Bueno, pues lo iremos viendo. Gracias,
Mar. Gracias. Buen
día. Y ahora abrimos página política con Jacobo Moreira, presidente del PP en Pontevedra y uno de los testigos del suceso del día ayer aquí.
Ya estamos casi en Navidad y seguro que tiene que enviar algún paquete a un familiar, amigo, pues ya sabe, ACM Mensavedra Pontevedra, en calle Licenciado Molina 3, Pontevedra. Acérquese e infórmese de sus promociones especial Navidad hasta el 5 de enero o llame al 986-84-7011, 986-84-7011.
Jacobo Moreira, presidente de PP en Pontevedra. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, se ha cambiado el guión totalmente con lo de ayer. Y vamos a hablar de más bien las elecciones, pero empezamos con el suceso que ocurrió ayer, por desgracia, en Pontevedra, ciudad natal, ciudad de origen de Mariano Rajoy. Usted estaba allí en primera línea.
Sí, desgraciadamente estaba delante, vamos, lo vi en primera persona, delante de mis narices, y no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Todos nos quedamos petrificados porque no nos podíamos creer lo que acababa de ocurrir y nada, reaccionamos como pudimos, pero quien mejor reaccionó, tengo que decirlo, fue el propio presidente, pidiéndole a sus escoltas tranquilidad, que no quería jaleos, que se hiciera todo con tranquilidad, pidió calma a los que estaban alrededor. Es decir, fue él el que dominó la situación, la escena, y la enderezó y dijo, vamos a seguir con el paseo. Dijo que se encontraba bien y el único problema que tenía era que no tenía las gafas, y continuamos. Y de hecho, incluso algunas personas que nos veníamos encontrando, porque venían del otro extremo de la calle y no eran conocedoras lo que había ocurrido allí unos metros, pues incluso le pedían que lo saludara y él siguió saludando y siguió haciéndose alguna foto. Entonces, bueno, decepcionados también con que haya jóvenes, ¿no?, de esta calaña, y se pregunta uno qué puede haber en la cabeza de una persona para que actúe de esta forma, aprovechándose de la cercanía que mostró el presidente, que se paró con todo el mundo. La verdad es que el paseo previo había sido abrumador, no podíamos avanzar por la calle porque cada segundo le venían dos personas a pedir una foto, y recorrer Michelena, para que sea una idea, nos llevó, bueno, usted estaba allí delante, sí, nos llevó como media hora, una calle que no es tan larga, y fue un éxito el paseo. Yo incluso lo comparaba con el que había hecho el pasado mes de mayo, y este fue apoteósico, y desgraciadamente pues quedó empañado, y la noticia al final pues fue este lamentable incidente de una persona que no sé qué tiene en la cabeza, insisto.
Lo que pudimos ver, ahora hablaremos de esta persona que está en estos momentos siendo interrogada en la Fiscalía de Menores, lo que pudimos ver del presidente es que se fue aturdido, estaba un poco aturdido al principio, es normal, fue un golpe que impactó, encima cuando no estás esperando ese golpe tienes como los reflejos relajados, la cara relajada, y el impacto es mayor todavía. Sí. No sabemos cómo se fue de aquí, cómo se encuentra, si han podido ustedes hablar personalmente con él.
No he hablado personalmente con él todavía, pero bueno, las noticias que nos llegan por sus allegados es que se encuentra bien, y de hecho ayer él no valió su agenda, cogió, subió al coche y se fue para Coruña, como tenía previsto, y allí dio el meeting. Y sí, estaba un poco aturdido en el momento, porque es que el golpe fue bestial, ¿no? Incluso fue un acto de cobardía, porque el chaval le dio cuando él estaba desprevenido, mirando hacia otro lado, que no es lo mismo cuando uno está mirando y ve que le van a dar un golpe, que siempre instintivamente reaccionas de alguna manera, pero es que él lo cogió desprevenido, por lo tanto encima fue un acto de cobardía, aprovechándose de la cercanía, de que no había cinturón de seguridad ni nada, y la gente se podía acercar a él. Desgraciadamente, pues hay un desalmado que se aprovecha de estas circunstancias para hacer algo detestable, totalmente detestable, y con la desgracia de que el nombre de Pontevedra ha salido asociado en medios nacionales e incluso internacionales con estas fotografías y con esta noticia. Esto es una mala noticia para la ciudad, y lo que hay que transmitir es que en Pontevedra, los ciudadanos de Pontevedra no son así, son gente maravillosa, y esto no debe empañar un poco en absoluto el buen nombre que tiene Pontevedra.
Da la casualidad, justo cuando le propinó este puñetazo, minutos después se oían gritos de ciertas personas que no distan mucho de la calidad de persona que puede ser este individuo, aplaudiendo y aprobando este acto de violencia. ¿Usted piensa que esto ha sido algo preparado?
Eso es lo peor. Yo eso no lo percibí en el momento, porque ya me pega el presidente y continuamos avanzando, y ya no supe qué pasó de allí para atrás con el chaval, pero luego he visto, y me lo han comentado, he visto vídeos de que había chavales jaleando esa actitud y el chaval jactándose de lo que había hecho. Eso es lamentable, ¿no? Porque da a entender que todo esto estaba preparado.
¿Ustedes han podido hablar entre ustedes o con la sede del Partido Popular o demás si se va a mantener la normalidad estos días? ¿Ha hablado con Ana Pastor o tienen alguna opinión acerca de lo que pasó ayer? ¿Alguna estrategia de cómo puede afectar a las urnas este acto?
No, espero que no afecten en ningún sentido, que las cosas sigan con normalidad y las instrucciones las marcó el propio presidente, que seguir con normalidad. Él dio un ejemplo clarísimo ayer al seguir con su agenda, al seguir con el recorrido, uh-huh. porque el recorrido no lo variamos. Hubo gente que decía que no, que lo íbamos a un hotel. Falso. O sea, el punto de recogida establecido estaba delante del Hotel Rías Bajas y así se cumplió. Llegó al Hotel Rías Bajas, subió al coche y se fue. Y si él ha dado ese ejemplo, creo que los demás debemos tomar ejemplo de este presidente, que creo que ha demostrado que en situaciones difíciles sabe manejarlas perfectamente y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar siguiendo con la campaña con total normalidad de cara a ese objetivo que es el próximo domingo, que es el día en el que los que quieran hablar y los que discrepen con Mariano Rajoy o los que no discrepen con Mariano Rajoy tienen la oportunidad de expresarse, pero en las urnas, que es uh-huh. como hay que expresarse y manifestar la opinión de uno.
Vamos con la actualidad electoral. Después de todas las reuniones que han tenido estos días, que ha sido muy intensa, damos fe de ello aquí en Pontevedra, han tenido reuniones con muchos colectivos. ¿Qué uh-huh. le han pedido, por ejemplo, a la ministra de Fomento, que es la número uno a la lista al Congreso por Pontevedra, y al presidente también, a Mariano Rajoy? ¿Con qué se han comprometido con Pontevedra si gana el PP? Que la gente quiere escuchar hechos concretos.
Bueno, es que hemos hecho multitud de reuniones sectoriales. Hace unos días estuvimos, la ministra estuvo reunida con la Cámara de Comercio y con las asociaciones empresariales. Uh-huh. Previamente, hace unos días, estuvimos reunión con empresarios también. Nosotros ayer estuvimos visitando el centro Juan 23. Hoy hemos estado visitando las piscinas del Rías do Sur, donde entrena el Club Galaico. Son múltiples peticiones concretas, ¿no? Particularmente en Pontevedra, bueno, pues lo que se ha pedido desde el punto de vista empresarial, pues es mayor facilidad para la creación de empresas, menos trabas burocráticas, ordenar un poco el tema de coordinar los puertos, coordinar los aeropuertos, son así cosas más concretas. Luego, desde el punto de vista local, pues continuar actuaciones que ya están en marcha, como por ejemplo el de la circunvalación, que son unas obras que están en marcha. Se está hablando también de la conexión ya con Madrid, de si hay que hacerla por Vigo o hay que hacerla por Santiago, pero dentro de poco ya va a ser posible que la conexión venga a Ourense, Santiago, Madrid, y ya venga todo por un tren, por el eje de alta velocidad, con lo cual se van a reducir ya los tiempos al menos una hora en conexión con Madrid, sin esperar a otra nueva conexión vía a través de Vigo. Y son temas muy genéricos, ¿no? Lo que hemos tratado de explicar es la filosofía de pedirle a las personas que hagan un balance personal, que vean, recuerden cómo estaba Pontevedra, cómo estaba España hace 4 años cuando estábamos en campaña electoral, y que vean cómo está ahora, y simplemente viendo ese balance, que analicen si las cosas están mejor, si están peor. Yo creo que están francamente mejor, notoriamente mejor, que tienen que mejorar mucho más, pero lo más difícil se ha hecho, hemos hecho los sacrificios que fueron necesarios, ni más ni menos, y ahora nos toca recoger, que los ciudadanos recojan los frutos de ese sacrificio que se ha hecho, y esos frutos no se van a recoger si el barco lo vemos a torcer. El barco está enderezado por el gobierno y lo que creemos es que hay que continuar la senda de una planificación que comenzó hace 4 años y que tenemos que culminarla al menos con otros 4 años. Todo lo demás, pues será tirar a la basura el trabajo hecho, los sacrificios hechos, las reformas legislativas realizadas, la reforma del sistema financiero, la reforma laboral. Y si no le dejamos que tenga sus frutos, pues habremos perdido todo el tiempo y será una mala noticia para el país. Francamente, básicamente es la filosofía que tratamos de transmitir.
Vemos un proyecto sólido por parte del PP. Todo lo contrario de lo que estamos viendo, por ejemplo, de su partido de la oposición, el más cercano, el PSOE, en este caso. Imagino que usted vio el debate el lunes.
Sí, lo vi.
Entre líder de la oposición y líder del gobierno, Mariano Rajoy. ¿Nos puede dar su opinión? Le invitamos también a que nos diga los fallos y aciertos de cada uno, porque la verdad dejaron mucho que desear.
Bueno, yo creo que desde el momento en el que el candidato del PSOE se encerró en una serie de argumentos y de acusaciones, yo creo que el debate perdió nivel. Y tú cuando tienes un contrincante que no tiene nivel, no puedes dar nivel al debate. Yo creo que si el otro contrincante fuera una persona de mayor nivel, incluso creo que con Rubalcaba hace 4 años pues había tenido mayor nivel el debate, pues se derivó una serie de acusaciones y luego creo que Rajoy ahí fue muy determinante y no pasó ni una en las acusaciones cuando pedía que se explicara a ver qué concretas acusaciones son, qué legislación, porque él decía que la legislación había restringido los derechos de las mujeres y él fue al grano y dijo, dígame usted dónde he restringido yo los derechos de las mujeres, y el candidato no supo contestar. Pero creo que ahí se perdió un poco el debate, los ciudadanos esperaban un mayor nivel y desgraciadamente pues nos hemos quedado sin saber ciertas propuestas que tiene el PSOE en ciertas materias. Y bueno, tampoco le dejó hablar mucho más al presidente del gobierno, pero creo que el presidente hizo un buen papel, explicó bien cuáles eran los logros, tiene claro lo que va a hacer. Yo creo que es uno de los activos principales que tiene el Partido Popular, que si sale reelegido presidente Mariano Rajoy, todo el mundo sabe lo que va a hacer Mariano Rajoy, cómo va a actuar el PP. Lo que no sabe nadie es qué va a pasar o qué pasaría si gobernaran otras fuerzas políticas, porque eso sería una completa incertidumbre. Hoy los ciudadanos lo que quieren es seguridad, estabilidad, tranquilidad, y hoy por hoy eso solo lo puede garantizar el Partido Popular.
¿Sabe lo que me llamó a mí la atención del debate? Igual no sé si estaba de acuerdo conmigo o me lo puede explicar usted. El líder de la oposición, Pedro Sánchez, se basaba muchísimo en la corrupción. Corrupción, corrupción, el PP lo relacionaba con la corrupción. ¿Por qué cuando se relaciona al PSOE con un asunto de corrupción no se le da el mismo valor social?
Es que yo creo que fue un error estratégico de Pedro Sánchez hablar de la corrupción, porque yo si estuviera en su lugar no habría tocado ese tema, porque él tiene mucho más que de lo que responder. Lo que está pasando en Andalucía, vamos, es que es 5, 6 o 7 veces más de lo que se ha detectado con ciertas personas del Partido Popular. Con lo cual, yo, por estrategia política en el debate, no habría tocado ese tema. Él se metió en ese fango, claro, enseguida Mariano Rajoy le sacó a relucir el caso de su secretario general de Galicia, que es un presidente regional del PSOE, que está imputado por varios temas y no ha dimitido, ni nadie le ha hecho dimitir en el PSOE, con lo cual, claro, ahí pierde toda la legitimidad que podía tener Pedro Sánchez para pedir explicaciones sobre la corrupción y sobre la Andalucía, ya que le voy a contar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que fue un error de bulto para él meterse en ese tema, porque no sé si quiso ser más beligerante que Podemos o quiso ocupar el espacio que ocupaba Podemos para ganarse ese electorado. Pero creo que fue un error de bulto que y ahí empezó a coger declive el debate.
Bueno, la sensación que ha dado a nivel nacional es que el PSOE está fuera de combate.
Sí.
Por lo que muchos votos irán pues para los partidos emergentes, seguramente.
Sí.
¿Seguiremos manteniendo esa predicción de unas elecciones sin mayoría absoluta?
Bueno, hoy por hoy, lo voy a ser franco, la mayoría absoluta está muy cara y es muy difícil. Sí. Tenemos que ser realistas. También tenemos que tener en cuenta que venimos de unos resultados históricos que nunca fueron antes alcanzados. Con lo cual, volver al nivel de resultado del 2011 va a ser prácticamente muy difícil.
Sí.
No es imposible. Es decir, si todas las personas que hace 4 años confiaron en el PP vuelven a confiar en el PP, volverá a tener el mismo resultado. Tan sencillo como eso. Pero es verdad que hay otras fuerzas políticas, que hay un desgaste de gobernar y nuestra labor es poner encima de la mesa pues el trabajo hecho y asumir que el desgaste ha sido por tomar decisiones y que lo peor hubiera sido no tomar decisiones. El Partido Socialista, desgraciadamente, como usted apunta, pues está muy bajo. Yo creo que es una muy mala noticia que uno de los dos principales partidos de España esté en esos niveles y que ya en las encuestas empiece a ser superado. Hasta incluso he escuchado en alguna que hasta por Podemos está siendo superado, y yo creo que eso no es una buena noticia. El Partido Socialista en asuntos vitales de Estado ha estado siempre a la altura, y cuando se reformó la Constitución el PP lo pactó con el PSOE y creo que fue lo mejor que se podía haber hecho para España, y va a ser difícil no tener un partido fuerte en la oposición como el Partido Socialista.
Es última entrevista antes de las elecciones, el último mensaje también antes de la reflexión para los pontevedreses. Hay gente muy rezagada que está desganada totalmente de todo lo que ha pasado en la política y que dice que el domingo no va a ir a votar a las urnas. ¿Por qué deben ir a votar?
Pues sobre todo se lo digo a las personas que en su momento confiaron en el PP y que ahora mismo pues puedan estar a lo mejor descontentas o disgustadas con el PP, pero que no son de otra fuerza política. Hay que decirles que el voto que no vaya para el PP, o que cada persona votante del PP que se quede en casa, que vote otro partido, se quede en casa, eso va a ser un voto que directa o indirectamente va a hacer que gobiernen otros partidos, 2, 3, no sabemos cuántos, en España. Y eso no va a ser bueno para España. España ahora lo que necesita es serenidad, tranquilidad, estabilidad política, porque con la estabilidad política viene la estabilidad económica y eso es bueno para todos. Y todo lo que no sea que gobierne el Partido Popular, pues es una absoluta incertidumbre. Y España, como dijo el otro día el presidente de la Junta, no es una tómbola. Esto no nos podemos rifar entre varios partidos quién va a gobernar. Lo tienen que decidir los españoles, los pontevedreses, y no vale arrepentirse el día 21 y decir por qué no habré ido yo a votar ayer. Por lo tanto, creo que es muy importante el día 20 ejercer el derecho al voto.
Pues solo nos queda decirle, como al resto de los partidos, muy buenos días y buena suerte.
Muchísimas gracias.
Jacobo Moreira, presidente del PP en Pontevedra. Es la 1:10.
tiene problemas con su entidad bancaria, participaciones preferentes, acciones, swaps, cláusulas suelo, Lago Cabo Abogados le da la solución. Atención personalizada. Cobramos solo si usted recupera su dinero. Consulte sin compromiso. Lago Cabo Abogados, Edificio Simeón, Puerta del Sol, 986-2235-33.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arxil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes Cope Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes Cope Pontevedra. Saber que este agresor, que este individuo era simpatizante de extremos como Podemos o nacionalistas, por ejemplo, a 3 días de las elecciones nos hace replantearnos muchas cosas. En tan solo un minuto, el voto de una persona puede tornarse con hechos como estos. Vamos a analizar el panorama con Cristina Ares, que es experta en política y profesora de la Universidad de Santiago. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, usted que seguirá foros de expertos en estas materias, estará más al tanto seguramente que nosotros. ¿Qué ambiente hay después de ver la agresión de ayer?
Pues yo creo que hay una reacción general de repulsa a ese acto de violencia, con lo que todos, tanto los partidos como el conjunto de la ciudadanía, pues nos solidarizamos y entendemos que no se puede volver a repetir.
Vemos en líderes políticos como Podemos, de que por cierto el agresor es simpatizante, que en muchos casos han aplaudido el uso de la violencia, como en los escraches, por ejemplo. No sé qué opinión tienen estos, si esto se puede tornar en su contra en estos momentos.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que todas las personas razonables en este país, expertos de ciencia política o no, coinciden que no es tolerable ningún tipo de violencia, por supuesto tampoco en la protesta, en la participación política no convencional.
La tranquilidad, por ejemplo, con la que el presidente asumió este ataque es sorprendente, ¿no? Muchos incluso interpretan como un gesto de gestión de un momento tenso. ¿Usted cree que esto ha pesado o va a pesar en el momento de ir a votar?
No lo sabemos, no lo podemos predecir, pero yo interpreto esa reacción del presidente del gobierno y del Partido Popular y candidato a primer ministro como algo positivo, que puede fortalecer su imagen de persona serena y capaz para estar al frente del gobierno. Para mí coincido plenamente, creo sinceramente que el acto no está relacionado ni con la campaña ni con el debate, el cara a cara que fue un poco tenso, y que lo único que hay que decir y hacer es que todo pues continúa igual y que no puede afectar al buen desarrollo de la competencia y de las votaciones el domingo.
¿Usted como experta en política le daría importancia a esto? ¿Hay que darle importancia a lo que ha pasado ayer para el panorama político?
Si fuese algo más generalizado, desde luego sí, pero yo quiero pensar, y por lo que vemos parece que es aislado.
Tenemos que darnos cuenta que es 3 días antes de las elecciones. ¿De alguna manera puede afectar esto?
Sí, puede afectar, no lo sabemos. Afectaría todavía más si hubiese división entre las fuerzas políticas sobre la gravedad del asunto y que no es permisible. O también, pues, si el propio candidato del Partido Popular hubiese reaccionado de otra manera. Pero ante esto solo le puede favorecer, o entiendo que tampoco va a tener mucho impacto sobre el resultado.
Bueno, viendo eso, la reacción de ayer de los líderes del PP, ¿esto va a implicar un cambio de voto favorables para el PP por parte de los indecisos?
Es posible que para algunos sí, por esto mismo. Él ha demostrado templanza, serenidad, y eso es algo que se valora. De hecho, yo siempre lo digo, muchas veces pensamos que la posición de los partidos sobre distintos asuntos pesa mucho a la hora de decidir el voto, sobre todo de personas indecisas. Pero en realidad importa tanto más la credibilidad, la competencia de los candidatos y los partidos. Pues, sobre todo hay grandes temas como puede ser pues la estabilidad o también pues incluso la lucha contra la corrupción o pues la buena gestión del dinero público en los que no hay división social. Si para nosotros son importantes, como suele ser, vamos a buscar al candidato más capaz, con independencia de que su posición ideológica o sobre otros asuntos sea más o menos cercana a la nuestra. Con lo cual, pues sí, es algo que también puede ayudar a la inclinación de los votantes más indecisos.
Bueno, vamos a terminar ya pidiéndole, por favor, como experta en política, una quiniela para el domingo.
Eso no me lo puede pedir, porque como científica social no puedo hacer quinielas. Además, está muy abierto realmente.
Entonces descartamos totalmente las mayorías absolutas. Se lo estamos preguntando a todo el mundo.
Sí. Yo personalmente, pero no es una valoración científica porque no tenemos datos suficientes para hacerla en este momento, es que efectivamente el Partido Popular va a ganar claramente las elecciones, que el Partido Socialista va a ser el segundo, que Podemos va a obtener un buen resultado, sobre todo gracias a las alianzas en Cataluña, en Valencia, incluso en Galicia, y que Podemos, que Ciudadanos, también respecto a la situación actual sin representación en el Parlamento Español, pero inferior al esperado.
¿En serio que cree que el PSOE va a mantener ese segundo puesto después del pésimo debate de lunes? De las críticas que está teniendo, vamos.
Sí, pero no por el debate, sino porque votantes que seguramente no hayan seguido el debate optarán por no cambiar de voto, y estoy pensando sobre todo en personas mayores y de núcleos más bien rurales.
Por cierto, ya la última pregunta, Cristina. Un debate en Estados Unidos está clarísimo que funciona muchísimo a la hora de cambiar a la gente o motivarla para votar. Aquí en España se decide las cosas por un debate. ¿La gente tiene esa mentalidad?
Es un elemento que puede afectar a la decisión, primero, de ir a votar o no, y también al sentido del voto. Pero esto no quiere decir que los candidatos lo sepan aprovechar. Y yo creo que los que han tenido lugar en esta campaña, tanto por ejemplo el debate a cuatro como el cara a cara, no van a tener mucho impacto porque digamos que ninguno de los emergentes estuvo por encima de las expectativas, sino más bien lo contrario, y tampoco cometieron ningún error, ni los candidatos emergentes, ni los candidatos del Partido Popular o el Partido Socialista grave, salvo quizás esa salida de tono del candidato del Partido Socialista. Pero esto no quiere decir que si se gestionase de otra manera, con estrategias diferentes, no pudiese haber afectado más, sobre todo a las personas indecisas.
Bueno, pues nos quedamos con esta valoración de la experta en política, Cristina Ares, profesora de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE.
Gracias a ustedes y buenas tardes a todos los oyentes.
2 minutos quedan para la una.
Soy Ana Pastor, la candidata del Partido Popular de Pontevedra. Os pido vuestro apoyo, vuestro voto, para que Mariano Rajoy pueda completar en los próximos 4 años la recuperación que España y Galicia se merecen y que ya ha comenzado. Nuestra prioridad ha sido, es y seguirá siendo el empleo. Queremos oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, para todos los pontevedreses. Por el futuro de España y por el futuro de Galicia y de Pontevedra, vota al Partido Popular.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Llegamos a la 1 del mediodía. Antes repasamos últimas horas como reacciones nuevas a esta agresión. La de Amigos del Menor, su grupo más íntimo, en el que ha condenado públicamente esta agresión y pide también públicamente perdón al presidente del gobierno. Es la última hora que tenemos mientras el menor continúa declarando en la Fiscalía de aquí de Pontevedra. Daremos más información. Ahora llega José Luis Pérez con las noticias de España y del mundo. Volvemos a la 1:05 con más actualidad aquí en Tu COPE.
La 1, las 12 en Canarias.